Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, Martín, muchas gracias. Se estrenó la película La Casa Gucci y hoy tomamos como excusa este tema para repasar la influencia de esta histórica y poderosa familia en el mundo de la moda.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Dirigida por Ridley Scott y con figuras como la cantante Lady Gaga, Jared Leto y Al Pacino, entre otros, La Casa Gucci se perfila a ser uno de los grandes estrenos cinematográficos de este 2021 que está llegando a su fin. La película comenzó a proyectarse en salas de todo el mundo y relata el asesinato de Mauricio Gucci, nieto heredero del creador de la marca Guccio Gucci, fundador de la marca de modas italiana hace ya un siglo. Mauricio fue asesinado el 27 de marzo de 1995 en un homicidio que fue planificado por su ex esposa, Patricia Reggiani, quien tenía como objetivo quedarse con parte de la herencia millonaria del clan Gucci. Bueno, ¿viste la película, Anabela? Yo todavía no la vi.
No, yo tampoco, aún no, pero está en mi lista porque es una historia muy interesante y el tráiler sin dudas que te invita a verla. Pero hoy vamos a tomar esta excusa para hacer un repaso del legado que dejó la familia Gucci y que continúa dejando al mundo de la moda y también conocer cómo ha influenciado a las nuevas generaciones de diseñadores. Consultamos a dos diseñadores latinoamericanos. Comenzamos por el peruano Ángel Giusti, que también es profesor de historia de la indumentaria y nos cuenta los orígenes de esta marca de lujo desde Guccio Gucci en la década del 20.
Gucci comienza teniendo como referente a los ricos que iban al Hotel Savoy. Él era simplemente un como conserje del hotel, y cuando veía que ellos llevaban con esas maletas de cuero fabulosas de todas partes del mundo, se enamoró de eso. Como él era de Florencia, y en Florencia en esa época tenían los mejores artesanos de curtiembre, él comienza a llevar esta idea de crear maletines, de crear bolsos y de crear mocasines para en este cuero, pero de manera artesanal. Entonces fue como el que revolucionó en su época el concepto del cuero, ¿no? Que fue, te hablo, de la década de los 20, que es cuando él crea la Casa Gucci.
La marca mundialmente conocida por la doble G tuvo su boom mundial en la década del 50, cuando, a pesar de que no quería dejar Italia, sus hijos impulsan a Gucci a viajar a Nueva York, donde era la era dorada de Hollywood, y esto amplificó justamente la popularidad de la marca, ¿no?
Sí, tal cual, le dio la proyección internacional que tiene hoy, pero luego tuvo una época de crisis, conflictos en la interna de la familia, a raíz que las cuentas bancarias también iban creciendo. Y en el 90, con la llegada de Tom Ford a la empresa, es visto como el responsable de reflotar la marca y conservar su permanencia, según nos relataba Giusti.
El marketing influye mucho. Yo creo que Gucci ha sido una marca que siempre, dentro de todo, se ha sabido reinventar. Si era lo que te comentaba, ¿no? Porque mira, ellos comienzan en los 20 y en los 20 comienzan con cuero. O sea, y comienzan a poner una onda, pues, como que era algo nuevo para el mundo. O sea, comienzan a hacer su inicio, pues ya había competencia porque tenían el Vuitton en Francia, que era muy fuerte también en maletines, pero ellos comienzan a hacer maletines más artesanales, con muchos detalles, y Gucci se convierte pues en la élite, digamos, y que todo el mundo quería tener Gucci, y era italiano. Entonces, como que los 20 se vuelven muy, muy top para la gente de mucho dinero, pero eso en los 50 se vuelve a reinventar después de la posguerra, donde ahí comienza a vestir a las estrellas. Y pone de nuevo de moda que todas las G de Gucci y todas las estrellas que comienzan a utilizar el logo. O sea, si no tenías el logo de Gucci, no eras considerado una top, ¿no? En esa época. Y mira, en los 70 vuelve a ponerse de moda Gucci, pero ya sobre todo con el estilo de los capitanes, la moda mucho más suelta. Ponen este estilo muy de vanguardia para los años 70, hasta que llegan los 80, bueno, ahí es como un bajón de la marca por todos los problemas que tuvo, pero siempre se mantuvo vigente, o sea, siempre por los escándalos mismos presión de que la gente hable de Gucci, pero es en los 90 que resurge, ¿no? Y mira, desde los 90 hasta ahora, Gucci no ha parado de formar. Yo creo que, en cierta forma, las campañas publicitarias, los diseñadores que han estado a cargo de la marca también han sido muy buen marketing para la marca, porque haber tenido a Tom Ford, después a Frida Yanini, después de tener a Frida, tener un Alessandro Michele, eso ha hecho de que la marca siga también vigente, ¿no?
Gucci también se distingue por llegar a las nuevas generaciones con su originalidad y ADN transgresor, algo que no ocurre con otras marcas, ¿no? Donde quizá una persona las usa por herencia familiar, de los abuelos, o por ser un clásico directamente, ¿no?
Sí, sin dudas. Y sobre este aspecto hablamos con la diseñadora uruguaya Florencia Rivas.
Y de repente son prendas vintage, o bueno, tiene texturas, ¿no? Estampados, que tiene mucho que ver con lo retro, después también conecta con el hoy. Entonces, eso es como que, digamos, para los diseñadores es como súper importante, ¿no? Ver que ese tipo de marcas, a pesar de que tienen 100 años, siempre sorprenden y siempre podés vincularte desde cualquier lugar con esa marca, tanto, por ejemplo, no sé, desde el deporte, te podés vincular desde el teatro. Todas las referencias históricas que tiene de todas las colecciones Gucci es lo que te hacen como acercar. Gucci lo que demuestra es que el espectáculo y los artistas de la música tienen que invertir, obviamente, en su imagen porque están comunicándole a un público su arte o lo que hacen, ¿no? Entonces, no es casual de que Gucci siempre está presente. Vas a ver, no sé, un 60%, 70% en los Grammys, de, ¿no? O premios de la música Gucci que cualquier, y en los videoclips, que cualquier otra marca, lo vas a ver ahí.
Me imagino que debe ser difícil también encontrar inspiración para nuevas creaciones durante tantos años, ¿no? ¿Cómo era ese proceso creativo a la hora de pensar justamente una prenda?
Rivas nos comentó, por ejemplo, sobre el estudio de campo realizado para tomar elementos de diferentes etnias europeas, que eso se veía luego en sus nuevas creaciones. También remarcó las características de siempre poner la doble G en sus diseños, eso que vemos en todas las tiendas y en muchos comerciales, y la capacidad de crear juegos de prendas que habitan entre ellas.
Marcas como Gucci generan isotipos y magotipos donde eso va como estampado en las prendas, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica hay pocas marcas que se animan a hacer eso, porque bueno, nada, tenés que ser como un clásico para poder hacerlo. El hecho de poner, por ejemplo, en el caso de Gucci, la G con el cinturón, ¿no? Con el cinturón, con los estampados, cualquier prenda que te compres de ellos es súper combinable, no solamente con lo de su colección, sino con otras colecciones y con un todo, ¿no? Desde que podés tener media con el mocasín, con la falda, con el cinturón, ¿no? Cinturón, campera, no sé, los cardigan, todo es como muy combinable con los lentes, pues fue creada como de esa manera, fue creada como justamente como un juego de prendas que habitan entre ellas y pueden dialogar. Entonces, eso creo que, por ejemplo, en Latinoamérica lo podemos ver, como en Brasil, lo podemos ver en Colombia.
Y los diseñadores contemporáneos inevitablemente se vieron influenciados de alguna forma por la marca de Gucci en el mundo de la moda, ¿no?
Sí, Rivas señalaba, por ejemplo, detalles como el uso de texturas y el animarse a crear estilos.
Hay pila de marcas que tienen como un estilo de acabado muy muy Gucci, por ejemplo, las tonalidades de colores, las paletas, las combinaciones, en las tendencias, ¿no? Todas estas tendencias que dan como ese juego lúdico que muchas marcas tienen, por ejemplo, de tener una falda, pero que el estampado de la falda tenga algo como medio étnico, medio gypsy, y arriba algo deportivo, ¿no? Todas esas nomenclaturas y esos cruces de lenguaje. Por eso es una marca que, por ejemplo, se consume mucho en Asia, ¿no? Entonces tiene como una mezcla también muy étnica. Eso es lo que creo que es lo que más funciona, por ejemplo, lo lúdico de que haya dualidad, por ejemplo, en una camisa donde tenga un estampado de un lado y del otro diferente y que prácticamente parezca salido de un pañuelo, ¿no?
Escuchábamos a la diseñadora uruguaya Florencia Rivas y antes al diseñador peruano Ángel Giusti y su análisis sobre la influencia de Gucci en el mundo de la moda.
Muchas gracias, Anabela.
A ti.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos?
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales? Siempre pasa algo.
Por supuesto. Todos los días y te diría que a cada hora.
Twitter.
Copa Libertadores, Libertadores, bueno, también el nombre de los equipos. Esa es la mayor temática en estos momentos en el mundo Twitter. La final de la Copa Libertadores de América. Y este sábado 27 de noviembre se va a disputar esta final del máximo torneo continental a nivel de clubes de fútbol, ¿no? Entre Flamengo y Palmeiras, dos equipos brasileños, el primero de Río de Janeiro, el otro de San Pablo, en el mítico Estadio Centenario, que ha sido refaccionado y modernizado para la ocasión. Estadio Centenario que se ubica en Montevideo, la capital de Uruguay. Mientras, los charrúas disfrutan y además inundaron la ciudad esperando un nuevo duelo que pasará a la historia. Ambos van a buscar su tercera Copa Libertadores. Esa es otra coincidencia. Además de ser los dos de Brasil, los dos tienen ganadas dos copas y, bueno, buscarían el tri.
Instagram.
En la cuenta de Instagram, arroba Zazu and Simba, que está dedicada a una cacatúa llamada Zazu y un gato bautizado Simba, se compartió un divertido clip que lo protagonizan ambos animales. En las imágenes del clip se observa a un felino jugando con un globo cómodamente y seguidamente el ave camina hacia él y le arrebata el objeto al gato, que reaccionó con una expresión muy graciosa y fue lo que desató un montón de comentarios divertidos de la gente en Instagram.
Qué bueno.
Al ver cómo el ave se arrimaba al gato para sacarle el juguete, jugó un ratito ahí y después lo deja. O sea, en realidad fue el hecho, ¿no? Pero la cara del gato es genial. Pobre Simba, el rostro de Simba es épico, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de esta red.
YouTube.
En el mundo de los creadores de contenidos de YouTube hay una categoría que destaca sobre las otras. Las de los Did It Yourself, hazlo tú mismo en español, entre la ciencia, la ingeniería y entretenimiento, jóvenes que son creadores muestran cómo construir los objetos más extraños y originales. Los videos tutoriales de hazlo tú mismo son un tipo de contenido que goza de muy buena popularidad actualmente y muchos seguidores. Incluso hasta hay creadores rusos. Por ejemplo, Nikita Podubnov, que ha construido un automóvil alimentado por energía solar que no necesita gasolina ni enchufe para recargar la batería.
Qué interesante.
Está bueno, ¿no? Su objetivo es recorrer con él 3.000 kilómetros. Otro de los creadores rusos es, por ejemplo, Alexei Tsapok, quien por sugerencia de sus suscriptores en la plataforma decidió fabricar un cohete de manera artesanal.
Hay de todo, ¿eh? Hay para elegir.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Volvemos acá a hablar de los animales porque un gato fue el centro de atención cuando apareció así de repente en un programa en vivo de televisión en Georgia.
¿Y cómo entró?
El felino apareció en el estudio mientras el conductor de TV entrevistaba a un exdiputado del país. El video se hizo viral rápidamente en las redes sociales. La escena se dio durante un programa que emite el canal de televisión Cavcasia. El conductor y su invitado estaban analizando temas políticos, económicos y demás, cuando de repente un gato los sorprendió a los dos con un salto en el escritorio donde estaban.
Ah, encima se les metió en el medio del escritorio.
Ah, sí, sí, él saltó. Se ve que no le gustaba mucho lo que estaban hablando. Y el gato incluso se acercó a uno de ellos para que lo acaricie. Este es nuestro gato Cacuzza, dijo entre risas el conductor del programa, que bueno, enseguida lo bajó al gato de la mesa. Así que se ve que es una pequeña mascota que tienen en el plató o en el canal en general, ¿no?
Se apareció en el medio de la entrevista. Impresionante. Gracias, Karen, como siempre.
Prontito nos reencontramos con más. Abrazo.
Zona Violeta, desde Montevideo,